todo el bombardeo que hay en las redes sociales, en el internet, en el cine, en todos lados. La corriente del mundo, cómo las ideas que tiene la gente hoy. Y si tú te pones a hablar con las personas, donde quiera, en el trabajo, en la escuela, donde te las encuentres, muchas de las ideas que hoy han estado siendo bombardeadas, muchas personas ya las aceptan en su vida como algo normal, ya es parte de su vida, ya se les ha creado, por decirlo así, una visión del mundo, de la vida, de lo que han escuchado. Lo escuchas, si lo crees, lo puedes poner en tu vida y adaptas tu vida a lo que has escuchado y empiezas a formar unos estándares según lo que has escuchado. La gente va escogiendo qué le gusta, qué no, según lo que quiere vivir, según lo que le gusta y cómo le gusta vivirlo, y se crea un patrón de vida y forma su propia vida, de cómo la va, su estándar de vida, de cómo va a vivir la vida. Existen, lo he dicho antes, pero existen estos dichos. Tenía un jefe mío que me decía, en aquel entonces, estoy hablando de hace más de 20 años, pero cuando yo le hablaba de Cristo, él me decía, esa era su frase, él decía, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Cada cabeza es un mundo. Es una manera de decir, yo me hice mis propios estándares según lo que me han enseñado mis padres, lo que he aprendido de la vida, lo que usted quiera. La gente se toma de eso y vive. Y le digo que normalmente la gente toma las cosas que le convienen, que se adaptan a lo que quieren vivir, ¿verdad? Si a usted le gusta, a lo mejor, no sé, a lo mejor le gusta divertirse y con alcohol, usted va a encontrar la manera de encontrar una filosofía o de las enseñanzas que tenga que le digan que está bien hacerlo. Y entonces usted lo va a hacer y va a tener esa banderita para poder hacerlo. Alguna vez se le preguntó a Cristo, y lo vamos a leer hoy, más para acá, así, está cayendo, perdón, ahí. Alguna vez se le preguntó a Jesús a alguien, y ahorita lo vamos a leer aquí, la expresión, perdón, ahí, ok. Le preguntaron esto, la pregunta fue así, y la vamos a leer, ¿son pocos los que se salvan? Fue una pregunta. Pero es una pregunta muy profunda. Porque en esta pregunta que se le preguntó a Cristo y que Cristo no rehusó contestarla, la contestó, se engloban temas muy delicados. Se habla sobre la salvación principalmente. Si hay una salvación, porque esa fue la pregunta, entonces también hay una. También hay una condenación, ¿sí? Y la pregunta es, si son pocos los que se salvan, no solamente hay una salvación y una condenación, pero podríamos decir que hay un estándar de salvación. O sea, hay un modelo. Pocas personas pueden cumplir el modelo para salvarse, se le pudiera llamar así. No, entonces ya no es voy a vivir mi vida a como se me pegue la gana, pero sí hay algunas reglas que se deberían cumplir para poder ser salvo. De eso estaba hablando esta persona que hizo esta pregunta. Y Jesús no le respondió algo como, no hombre, no te preocupes, no hay infierno. No le dijo algo así. No le dijo, no hombre, no seas exagerado, tú puedes hacer lo que tú quieras, todos los caminos llevan a Dios. No le dijo así, no le dijo eso. No le dijo, no, mira, tú puedes ser bueno según lo que tú creas. Si tú le preguntas, ya las pasaron en el estudio bíblico, le preguntaba, si tú le haces la pregunta a las personas de si creen que son buenas, la mayoría te va a decir que sí, Entonces, tampoco le dijo, bueno, si tú crees que eres bueno y que estás haciendo las cosas bien, vas bien. No le respondió eso. Vamos a ver qué le respondió. Está en Lucas capítulo 13, verso 22, y lo voy a empezar a leer a partir de ahí. Lucas capítulo 13, verso 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que te salvan. Ahora, la pregunta es importante. Dice que Jesús iba enseñando. Así dice, iba enseñando y encaminándose a Jerusalén. Entonces, él va hablando y las personas estaban escuchando lo que, ¿qué? Lo que él estaba, ¿qué? Enseñando. ¿Sí? Entonces, con el contexto, la gente está escuchándolo a él, lo está viendo a él, y le preguntaron a él, porque él es la máxima autoridad para contestar esto. No le preguntaron a uno de los rabinos, no le preguntaron a Pedro, no le preguntaron a ninguno, le preguntaron a él. ¿Son pocos? Y la respuesta fue, y él les dijo, va, ¿qué? Esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Escuchó eso? Él dijo, porque estaba, al decir esto estaba diciendo, sí hay una condenación, sí hay salvación, sí hay un estándar, y no es cualquier estándar. Sí es difícil entrar. No dijo que era sencillo entrar. Dijo, vas a tener que esforzarte. Y dijo más, dijo así, esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dijo la palabra, muchos no van a poder. La respuesta es, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta es, sí, son pocos los que se salvan. Eso fue lo que dijo. Tal vez no nos gusta escuchar eso, pero sí. Todos quisiéramos decir que Dios ama a todos. Y que porque como Dios es amor, entonces todos van a ser salvos. La respuesta es no. Jesús dijo, ¿son pocos los que se salvan? Él dijo, sí. Y te recomiendo que intentes entrar con todas tus fuerzas, porque muchos van a intentar hacerlo y no van a poder hacerlo. No van a entrar. Muchos que buscando la manera de entrar, lo van a buscar, ¿no qué? No van a poder entrar. Es grave lo que dijo Jesús. No van a poder entrar. Van a querer entrar, no van a entrar. Y dijo más. Dijo así, después que el padre de familia se haya levantado, escuche eso, se haya levantado y cerrado la puerta. Entonces, la clave es entrar por la puerta. Esa es la clave. Él dijo, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, ¿qué dice más? Y estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Pero os dirá, os digo que, perdón, sí, pero os dirá, os digo que no sé dónde soy, apartados de mí todos vos, hacedores de maldad, perdón, 28, allí será, escuche esto, el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, dice esto, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Oiga, ¿qué? Fue una respuesta tremenda, y él dice, son pocos, esfuérzate por entrar. La clave está en la puerta. Y en otro pasaje, en otra sesión, Jesús dijo, la puerta soy yo. ¿Cuál es la puerta? Hubiera preguntado alguno más. ¿Y cuál es la puerta? Y él le dice, Jesús le hubiera dicho, me estás escuchando hablar. Te he estado enseñando. La respuesta es, Cristo es la respuesta. No llamarse cristiano es la respuesta. Llamarse cristiano no es la respuesta. He conocido en mi vida a mucha gente que se llama cristiana a sí mismo. No voy a juzgar a todas las personas. Yo no soy quien para juzgar a las personas. Pero ahorita vamos a empezar a ver que te llames cristiano. Tú te puedes hacer llamar cristiano como tú quieras, por cualquier razón. Porque vas a una iglesia cristiana o evangélica, porque tus papás son cristianos, porque tú dices que hiciste una oración por lo que tú quieras. Te puedes hacer llamar cristiano. Esa no fue la respuesta que Jesús dijo. Jesús dijo, bueno, todos los cristianos van a entrar al reino de Dios. Él no dijo así, él dijo, la puerta, entra por la puerta, crúzala. Esa es la manera de salvarte, es cruzarla. No decir que conoces la puerta. No decir que tú tienes el nombre de la puerta colgada en ti, pero que cruces la puerta. Esa es la diferencia. Y cruzar la puerta en la Escritura es reconocer parte de lo principal del Evangelio que lo hemos estado predicando y predicando y predicando, es que nosotros nos perdimos por nuestras obras porque abandonamos al único Dios verdadero que existe. Y ese Dios, en su misericordia, y viendo que la humanidad se había perdido, se hizo carne, dice la Escritura en Juan capítulo 1, y vino para salvarnos a nosotros, murió por nosotros, pero dijo esto, nos enseñó y nos dijo, esto es, se apartaron de la verdad, esta es la verdad, con mi palabra, estos son los mandamientos, esto es la manera en la que Dios espera que tú vivas. Yo soy el rey, así lo dice la Escritura. Él es el rey de reyes. Jesús dijo, yo soy la misma resurrección. Yo voy a levantar a los, yo soy el que los voy a levantar. Nadie los va a levantar, los voy a levantar yo. No se van a levantar por sí mismos. En aquel día, por mi poder. Eso lo dijo en Juan capítulo 11. ¿Quién va a decidir quién entra y quién no? Él. ¿Quién va a decidir quién cruzó la puerta y quién no? Él, no nosotros. Y no es, Jesús dijo, hemos hablado sobre el perdón de pecados. Pero cuando hablamos sobre el perdón de pecados, lo dijimos claramente, vivíamos una vida sin Dios, así lo dice la Escritura. Y cuando la gente, dice la palabra de Dios, cualquiera que clame al Señor y le reconozca como el Señor, que cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo, estaba hablando de una vida que se rinde a Jesucristo, que se rinde a Jesucristo por completo, sin excepción, entendiendo que Él es el Rey y que Él dicta ahora la nueva manera de vivir. No solamente eso, Él da vida a través de su Espíritu a todos los que se arrepienten. Eso es entrar por la puerta. Y entonces empezar a vivir bajo el mandato del Rey. Cuando usted lee la Escritura, y usted puede leer la historia acerca de los reyes en la antigüedad, cuando un rey decía algo, ¿sabe qué es lo que se tenía que hacer? Pues lo que el rey decía. Alguna vez Nabucodonosor dijo, ¿sabes qué? Manden matar a todos los sabios de Babilonia. ¿Y sabes qué hicieron? Agarra la espada y dale. Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años porque quería buscar al Mesías que lo iba a, ¿cómo se llama? Al rey que lo iba a suceder. ¿Y sabes qué hicieron los guardias? Fueron e hicieron eso. Eso es un reinado. A lo mejor ellos eran gente mala, pero el rey espera que la persona que dice que está en su reino, ¿qué? Se someta al rey y le sirva. Ahí se acaban todas las discusiones. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de la palabra, a ver si me alcanza el tiempo porque soy medio rollerón, pero vamos a ver, quisiera ver lo que dice la Escritura respecto a algunas, no vamos a poder ver todas y lo voy a intentar hacer muy, muy compacto, Pero ¿qué dice acerca de nuestras vidas como creyentes? Mire lo que dice, primero antes de esto me voy a pasar tantito aquí a Lucas capítulo 21, porque me llama la atención por los tiempos que estamos viviendo. No voy a hablar sobre la venida de Cristo, ¿ok? Nada más quiero, pero sí quiero poner esto en que quede claro. Mire lo que dice en capítulo 21, verso 7, dice, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad, que no seáis, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando digáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Escucha esto. Pero antes de todas estas cosas, escuche esto, os echarán mano y os perseguirán y entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores, ¿qué? Por causa de mi nombre. Y esto será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahora, no voy a hablar sobre la venida de Cristo, pero en el contexto de lo que estamos viviendo, que se empieza a verse lo que dijo Cristo, y poco a poco se empieza a ver toda esta ola de pensamientos que van contrarios a la palabra de Dios en todas las cosas, en muchas cosas. No voy a hablar sobre una en específico, hay muchas cosas. Estamos viendo que la gente vive vidas completamente lejos de lo que Dios ha dicho en toda su extensión y aceptando las vidas que el mundo les dice. Así está pasando. Pero algo sucede, está pasando toda esta cosa en el mundo y terremotos y ¿cómo se llama? Y está pasando pestilencias y está pasando todas esas cosas malas que tienen a la gente preocupada en el mundo, y el mundo empieza a hacer algo que le preocupa más. ¿Qué? ¿Perseguir a quién? A los creyentes en Jesucristo. ¿Escuchó eso? ¿A quiénes? A los que creen en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus vidas no son iguales ¿a quiénes? A las vidas de ellos. Porque sus estándares que van a querer implementar y que ya están tratando de implementar hoy en día son completamente opuestos a la palabra de Dios. Y cualquiera persona que quiera vivir conforme a la palabra de Dios va a chocar con ellos. Y dice la palabra de Dios, van a echarles mano. Y los van a perseguir y los van a llevar ante reyes para ser juzgados como criminales por estos reyes. En aquel entonces, ustedes van a tener, entendido esto, no son criminales, son hijos de Dios. Tienen que comportarse como hijos de Dios. De hecho, principalmente para que sean atrapados por ellos, pues tendrían que vivir como hijos de Dios. Si vives como el mundo, ni cuenta, vas a pasar desapercibido. A ti nadie te va a perseguir. Si tú estás aceptando todas las ideas del mundo y ya las estás guardando en tu corazón porque te conviene, tú no vas a ser perseguido, no te preocupes. Tampoco vas a ser salvo. Ahí sí deberías de preocuparte. Pero si vives como hijo de Dios, te van a perseguir en un momento dado. Y Jesús dijo, y cuando llegue el momento, como estás en la verdad, no te preocupes, sabe esto, vas enviado por Dios con la misión de dar testimonio. Y cuando llegue el momento, el Espíritu de Dios te va a llenar y va a empezar a hablar la verdad. Dice, va a hablar con tal poder el Espíritu a través de ti que no van a poder resistir, porque lo que quieren hacer es llenar de mentiras el mundo. Y dice, cuando pase la verdad, Primero, no la van a resistir, no la van a soportar, no van a soportar escuchar la verdad. Y la segunda es que, como es la verdad, tampoco la van a poder contradecir. Y más adelante, ya no vamos a leer ahí, pero más adelante dice, y van a matar a algunos de ustedes. Otra vez, si tú no estás viviendo una vida, o si has estado aceptando los estándares del mundo, y tu vida se parece más a la gente del mundo que a los cristianos, no te preocupes, no te van a perseguir a ti. Pero si tú vives como un hijo de Dios y guardas los mandamientos y conoces a Dios y le entregaste tu vida a Jesucristo y Él es tu rey, poco a poco y cada vez más va a empezar a haber una diferencia entre tu vida y la gente del que vive según la corriente del mundo. Y tarde o temprano va a empezar a haber un choque y una persecución. Así es como es. Voy a leer Apocalipsis capítulo 2. Ahora quisiera hablar un poquito, y esto no yo creo que esto es para todos nosotros, no es para alguien en específico. Creo que Jesús le habló a las iglesias en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Lo voy a leer y voy a dar explicaciones muy cortas sin profundizar tanto. Pero en estas partes de las iglesias se mencionan cosas que como creyentes vamos a enfrentar. Y cosas que nos deberían de hablar. A lo mejor, sí, espero en Dios que Dios nos hable, porque nos debería hablar a todos, ¿verdad? Habla sobre esto, sobre estos capítulos hablan sobre Dios hablándole a los creyentes. Estas palabras estaban siendo dadas a los que creían en Él, a la iglesia. Y Jesús viene a la iglesia y les habla como el rey, como Dios y como juez. Como alguien que el único que tiene autoridad para hablar así y juzgar y actuar. ¿Sí? Fíjense lo que dice. Vamos a empezar con la primera. Ahora, tal vez no todas te vas a identificar con ellas. A lo mejor algunas sí. Algunas son buenas y otras no tan buenas. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que Dios espera? Pues lo que Dios espera es que si no estamos, lo vamos a ver aquí también, es que si nuestras vidas no están a lo mejor adaptándose a algunas de estas, vamos a decir así, versiones de iglesia, no sé, estándares, algunos errados que no deberían de estar, pues lo que Dios espera es, dice la Biblia, en todas estas opciones, dice, en todas estas partes de la Escritura, Jesús siempre les dijo, tienes oportunidad de arrepentirte. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. La primera, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano. O sea, aquí dice, está hablando aquí, el que tiene a los profetas, a los líderes, a todos, a los creyentes, a los que los tiene aquí, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, o sea, el que se mueve a través de las iglesias, dice esto. Ahora, ¿sí se fijó quién está hablando? El Señor Dios. Y dice, yo me muevo a través de las iglesias, yo estoy viendo esto, y dice así, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, casi casi perfecto, ¿verdad? Tiene todo, tiene conocimiento de las Escrituras, tiene fe, tiene paciencia, trabaja, se esfuerza, todo. Entonces tú dices, oye, pues ya, ¿qué se le puede pedir a alguien así? Y dice esto, dice, Cristo le habla a esas personas y le dice, pero, ahí ya tenemos un problema, pero tengo algo contra ti, ya es algo que es en contra, y le dice esto, dejaste tu primer amor. Ahora, dice la palabra de Dios que estamos hablando aquí, pueden ser más, pero algunas de las cosas que se pudieran empezar a enfrentar a estas personas es, una, religiosidad. Jesús en Juan capítulo 5 le habló a los judíos hablándoles acerca de la resurrección y luego les dijo: ustedes no quieren creer en quien Dios envió, y les dijo así: yo sé esto. Así les dijo: yo los conozco. Lo mismo que dice Jesús aquí, les dijo a ellos: yo los conozco y yo sé que no tienen amor de Dios en ustedes. No había amor. A esta iglesia se le acusa de que hace todo sin amor. Dice: lo dejaste. Era lo que era lo más importante. En 1 Corintios capítulo 13 dice la palabra de Dios que podemos hacer todo lo que hagamos y podemos dar nuestro cuerpo para que sea quemado y dar nuestros bienes para darle a los pobres, hacer un montón de cosas y tener fe para abrir el mar, para mover árboles, para hacer todo lo que tú quieras hacer. Dice: pero si no tiene amor, no sirve de nada. Y entonces dice la palabra de Dios, no solamente está hablando del amor fraternal, pero el amor que se habla en este pasaje, porque abajo, arriba dice que tienes por amor de mi nombre, pero cuando usted lee el griego original, él dice: tú llevas una bandera con mi nombre. Nada más dice eso, no dice el amor a mi nombre, nada más dice: tú llevas una bandera aquí, y aquí dice: tú dejaste de amar con el amor divino. Lo dejaste de lado. Puedes tener conocimiento, puedes tener todo eso, y le dice como advertencia, dice así: recuerda por tanto de dónde que has caído. ¿Sabe qué significa eso? Es una expresión que se usó en el diablo. Le dice: caíste. Y le dice a la iglesia: recuerda que caíste. Puedes hacer lo que tú quieras. Hay gente que no tiene amor por Cristo. No tiene. Oye, el amor por Cristo yo no te lo puedo inculcar. No se puede inculcar a través del púlpito. Ese lo debes de tener tú, porque empiezas a amar a Dios y a conocerle al Señor. Cuando una persona empieza a caminar con Jesucristo y empieza a conocer a Jesucristo y empieza a caminar con Jesucristo, empieza a amar a Cristo. Pedro fue uno de los hombres que demostraron amor por Cristo, igual que Pablo. Y Pedro al principio era un pescador. Un día le dijo su hermano Andrés: oye, encontramos al Mesías. Fue, lo escuchó hablar. Cuando lo escuchó hablar, entendió quién era, se postró de rodillas y le dijo: soy un hombre pecador, apártate de mí. Jesús le dijo que lo siguiera, lo empieza a seguir, y luego él ama a Cristo como ningún otro. Pedro le está diciendo, y Jesús va y le habla en Juan capítulo 21, le dice: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes. Ese amor tiene que ver con una comunión profunda con Dios. No importa que tú digas que amas a Dios, otra vez, eso no importa lo que tú digas, pero si verdaderamente no tienes una profunda relación con Dios, no quisiera decirlo así, pero te puedo decir que no tienes amor por Dios. No tienes amor por Dios. Vas a amar cualquier cosa más. Vas a amar más al fútbol, vas a amar más las películas, vas a amar más cualquier cosa que se vaya presentando, pero no vas a amar a Cristo. Y Jesús le dijo más, le dijo: recuerda dónde has caído y arrepiente y haz las primeras obras. O sea, lo que estás haciendo está bien, pero tiene que ir acompañado ¿de qué? De amor. Y dice así: pues si no, vendré ¿qué? Pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ya no sirves como luz. No sirves. Eso fue lo que Jesús dijo. Pero tienes estas cosas. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Escucha esto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice el segundo: y escribe el ángel. Esa es una, ¿verdad? Ya vimos una. Vamos a empezar a ver, son siete, así rápido. No sé cuánto tiempo vaya, pero todavía no me ponen el letrero, significa que más o menos voy, más o menos, ¿verdad? Ok. Cuando vaya por las 2 horas, me dicen ya. Le hacen así como tijeras, ¿verdad? Ok. Dice el verso 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, escucha esto, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Escuche, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oiga, ahora le está hablando a una iglesia atribulada y pobre. Pero no está hablando de pobreza espiritual. Estaba hablando de pobreza material. ¿Y sabe qué? Tal mujer te dice, no, pues es que es bien difícil seguir a Cristo porque yo soy pobre. Qué padre para los que son ricos, porque seguir a Cristo teniendo todo, pues es más fácil. Y Jesús ensalza a esta iglesia. No es nuestra condición material ni tener mucho. Ni no tener. O sea, si usted tiene porque Dios le dio, no está en contra de la palabra de Dios. Ni tener mucho, si Dios le da, gloria a Dios, disfrútelo, ¿verdad? Y si Dios no le da, no importa, dice la palabra de Dios, ¿sé qué? Sé fiel, escucha esto, si eres fiel, y lo dijo Cristo, vas a ser probado. Y si estás en tribulación, no te desanimes. Estábamos leyendo la vez pasada en el estudio bíblico, el estudio que está en el libro de Romanos, y estábamos hablando del capítulo 5 del libro de Romanos, y hablábamos de esto, y dice la palabra de Dios que está escribiendo el apóstol Pablo diciendo, porque la prueba de, porque la cuando vienen las tribulaciones, deberían de estar alegres, porque la tribulación produce paciencia. En los griegos habla sobre, uno, perseverancia, firmeza y constancia. Y dice, luego eso produce prueba. Estaba hablando sobre méritos. ¿Sí? Sobre vidas meritorias, sobre vidas de aprobación divina. Y luego dice, y esa prueba o esos méritos producen esperanza. La Biblia habla sobre expectativa de recompensa celestial. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Dice la palabra de Dios, estás siendo sometido por pruebas. Decía, deberías estar alegres. Dios está dándote fortaleza, firmeza. Está dando méritos para que cuando llegues delante del Rey de Reyes, recibas la recompensa celestial eterna. Dice la palabra de Dios, que Jesús dijo alguna vez, bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hoy es que la pobreza, y estamos viviendo tiempos difíciles, y estamos teniendo tribulaciones y persecuciones. Persecuciones porque soy cristiano, dice, yo sé que estás ahí donde está Satanás. Y luego, ¿qué dice? Los judíos, la sinagoga del diablo está ahí, y dice, ¿sabes qué? Tú haz una cosa, sé fiel, aún hasta la muerte, y yo te voy a dar, ¿qué? La corona de la vida. Vamos a seguir leyendo. ¿Cuántos fieles hay aquí? Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos a seguir leyendo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Sí voy ahí? ¿Sí, verdad? No, ya lo leí ese, ¿verdad? No, ya me equivoqué. Pérgamo, 12. Y escribe a la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, esa es la palabra de Dios, dice esto, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Escuche, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Escuche esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes allí, escucha, aquí es donde empieza el primer punto importante, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los laculaguitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, escucha esto, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oiga, aquí empieza a hablar, y Jesús habla sobre doctrinas falsas. Y le empieza a decir, oye, ten cuidado. El maná es Jesucristo, es la palabra de Dios viva. Y dice, si tú vences, yo te voy a dar el maná. Pero ten cuidado, porque estás aceptando, dejando y como no queriendo, y por ahí se están metiendo doctrinas en tu vida. Una de las grandes, lo digo con tristeza, ¿verdad? Pero uno de las, cuando la iglesia debería de ser el testimonio fiel de Jesucristo en todo el mundo, muchas iglesias hoy en día se han usado como burla. Bueno, aparte de que Satanás trata de burlarse de los cristianos, pero muchas iglesias pues han accedido a eso, ¿verdad? Porque dejaron entrar falsas doctrinas allí. Porque es fácil, ¿por qué? ¿Por qué entran falsas doctrinas? Porque la gente no lee. Porque la gente no lee la Biblia. No lee la Biblia, no conoce. Leen libros. Hay gente que no dudo que hay que hoy tenemos una generación. Estaba viendo a una persona que decía, estamos en una generación que todo lo quiere rápido. No dudo que haya gente que base su vida espiritual en videos de YouTube pequeños y de Facebook y de TikTok, ¿verdad? Videos de 20 segundos cristianos. ¡Vámonos! En 20 segundos soy cristiano. A ver, ¿cuál es el video de hoy? ¿Verdad? Pues el video de hoy es, no sé. Estaba viendo un video que decía, si tú no quieres ir a la iglesia, pues ve a la iglesia porque esto tiene mérito para ti, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, aunque no tenga ganas, voy. ¿Sabe qué? Si no quiere venir, mejor no venga. Porque no tiene nada que hacer delante de Dios. Dios no va a recibir a nadie que no quiera estar con Él. Cosas así, no quiero ponerme a ver YouTube ni nada de eso. Pero habla sobre eso. ¿Y sabe qué es una problemática real? Siempre ha habido doctrinas falsas en las iglesias. Siempre se ha tratado de meter, porque Satanás se intenta meter para meter doctrinas de mentira. Y una de sus responsabilidades y de nuestras responsabilidades, no nada más de los pastores, de cada uno de nosotros, sería realmente pasar tiempo con Dios, leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios y para conocer la verdad. Si usted se tuviera que enfrentar con cualquier persona del mundo que le quiere hablar sobre las ideas mundanas y defender cualquier punto de vista mundano, y usted tendría que sacar las escrituras para corregirlo, ¿podría hacerlo? ¿Tendría el conocimiento necesario para poder decir, no, mira, porque la Biblia dice que la palabra de Dios fue dada para eso, para redarguir, para derribar todas esas bolas de mentiras que hay en el mundo? Pero si usted no la conoce, probablemente va a tener que decir, ok, cuando yo tenía unos 17 años y acababa de entrar en la universidad, me acuerdo que conocí a un muchacho de aquel entonces que era, bueno, no me gusta decir porque no quiero que la gente me vea mal, pero era un testigo de Jehová aquel chavo, ¿verdad? Y me dijo, mira, Jesús no es Dios por esto y por esto y por esto, y me sacó un montón de cosas así. Y tenía 17 años y me quedé, yo sé que es Dios, pero no te lo puedo demostrar. No está bien. ¿Sabe qué tuve que hacer después de que me pasó eso? Para andar predicando sin conocimiento, pues me puse a leer la Biblia. ¿Sí? Así entran las doctrinas. Ahora, el punto con las doctrinas es que entran con las banderitas de alegría, de felicidad, de quién sabe qué, con el nombre de Dios, todo eso. Y se oyen bien padre. Tenga cuidado. Más, dice así, Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Escucha esto. Se parece un poquito a la de arriba. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que no están, y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, aquí empieza a hablar ahora sobre movimientos espirituales erróneos, ahora sí que diabólicos en la iglesia. Y se empiezan a infiltrar en las vidas de las personas movimientos que no son de Dios. ¿Y sabe qué se le dice a esta iglesia? Le dice: si vences, te voy a dar autoridad. ¿Sabe por qué? Porque muchas iglesias perdieron autoridad cuando las corrientes esas espirituales vinieron y no hicieron nada para detenerlas. No tuvieron autoridad, lo dejaron de un lado y entraron. ¿Se fija? Y le dije: Jesús, pero dices todo. Tienes eso allí, no está bien. Y dice: yo voy a pelear con ellos. ¿Por qué? Porque es una cosa espiritual que está mal. Cosas espirituales males entran, pero como es en la iglesia, todo está, es en la iglesia, todo está bien. No, no es cierto. No siempre todo lo que entra a la iglesia está bien. Y los que deberían de decir alto, no lo hicieron muchas veces. Por eso muchas iglesias en el mundo hay muchas doctrinas y movimientos falsos, porque líderes que deberían de haber hecho su trabajo no lo hicieron, y porque la iglesia que debería estar siguiendo a Jesucristo no lo hizo, y nadie tuvo el valor ni la autoridad para decir basta. Cristo les llama al arrepentimiento y le dice: y si no te arrepientes, te voy a herir a tus hijos, a tu descendencia, la voy a herir de muerte y te voy a despachar a ti también. Y luego le dice a los demás: pero si vences, bueno, dice, los que no se metieron con esas cosas, retén lo que tienes, guárdalo. Y a los que, y si tú te dejaste arrastrar, pero te arrepientes, te voy a regresar otra vez, y cuando sea el momento, te voy a llenar de autoridad. Qué bonito habla Cristo, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Ya casi acabo. Y escribe el mensaje de la iglesia en Sardis. Este es otro. El que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Escuchó eso? Que tienes nombre, pero estás muerto. No hay. Oiga, esto es tremendo. Ahorita lo vamos a ver. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿O escuchó eso? Tremendo, ¿verdad? Y dice la Biblia esto. Jesús dice: ¿sabes qué? Es como decirle de alguna manera más así, como lo diría Israel, ¿verdad? De cristiano no tienes nada. Eso diría Cristo, de alguna manera, ¿verdad? No hay nada. Nada. Nada, dice, estás muerto. No hay una, algo que te identifique conmigo. No hay nada. Hay gente que vive así. Va a la iglesia, pero no hay nada en su vida que lo identifique verdaderamente con Cristo. Nada. No, no hay nada con Él. No, no pasan tiempo con Dios nunca. Nunca. Nunca buscan a Dios, nunca oran. Menos predican. No, no hay un ministerio, no sirven a Dios, no sirven a la gente, no sirven a, no conocen la palabra, no, no hay nada, no hay nada. Mucha gente vive así y le dice, ten cuidado, tienes nombre de que vives y estás muerto, dice, te recomiendo que te acuerdes de lo que recibiste aquí y te arrepientas y lo vuelvas a llevar para acá. Porque si no, estás caminando con vestiduras sucias, así lo dice. Pero si vences, te voy a dar vestiduras blancas para que te vistas de nuevo. ¿Qué cosa, verdad? Hay gente que está así, está con, oye, ¿tú qué tienes de Cristo? Nada, nada, más que el nombre. Ahí le dijo, bueno, si tienes algo, el nombre, vives, el nombre de que estás vivo es lo único que tienes de cristiano, ¿verdad? Pero todo lo demás, nada. Y si hay algo, está así como que se está muriendo ya, ¿verdad? Alguna vez, oye, pero yo un día di 20 pesos a la iglesia. Ah, bueno, pues el saldo se te está acabando, ¿verdad? Vamos a seguir aquí, ya casi acabamos, faltan dos. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Aquí has puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar por esta razón. Porque aunque tienes que poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego el de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, escuché, ahí está toda la clave otra vez. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, perdón, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una cosa ahora buena. Y le está hablando a una iglesia que dice o que se siente sin fuerza. Me siento que no tengo fuerza espiritual, dice Cristo. Porque guardas mi palabra. Oye, yo no tengo potencia económica y yo no puedo hacer y yo no puedo comprar. No tenemos un local y esto y lo otro y nos falta y esto y lo otro, ¿verdad? Y le dice Jesús, porque guardaste mi palabra. Porque guardaste mi palabra. Yo también te voy a guardar cuando venga la prueba para probar a todos los que mueran en la tierra y para saber quién es quién. A ti te voy a guardar porque yo sé quién tú eres. Y tú que crees que no tienes poca fuerza, te voy a poner como una columna de fuerza. Para eso son las columnas, para darle fuerza. Dice, te voy a poner como columna. Y además voy a escribir en tu frente mi nombre y el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, diciendo, este pertenece allí. ¿Cuántos andan en esta iglesia? ¿Amén? ¿Ustedes son de ahí? Gloria a Dios, gloria a Dios. Guarde la palabra de Dios, ¿verdad? Guárdela. Es lo mejor que le puede pasar. Y con esa termino. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Escucha esto. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga, y está el último, que él dice, yo tengo todo y soy rico y no tengo necesidad de nada, ¿verdad? Pero Jesús le dice esto y le dice, aguas. Una, dice, no sabes que tú eres, una, desventurado, no tienes dirección, miserable, vives en la miseria, pobre, no tienes para cambiar tu situación, ¿verdad? Y desnudo, no tienes vestiduras de justicia. ¿Sí me explico? Entonces empieza a hablarle Cristo espiritualmente y le dice todas esas cosas. O sea, le dice, estás ciego, tú dices que tienes todo, a lo mejor tienes una iglesia bien grande con luces y sonido y la alabanza y los grupos de pequeños y no sé qué tantas cosas más. Tienes todo, ¿verdad? Según tú, dice Jesús. Pero en la realidad no tienes dirección espiritual. Tienes miseria alrededor. ¿Sabe qué es miseria? No hay nada. Llegas así al refrigerador y nada para comer. Y llegas al vestidor y nada para vestir. Y llegas afuera y nada. Y empiezas a buscarle por todos lados y no hay ni sillas para sentarte y ni cama. Y eso es vivir en la miseria. ¿Sabes qué miseria es? Pobreza extrema. Nada. Y Cristo le dice a esa gente, le dice, ¿tú no encuentras nada? Llegas a donde te mueves, no encuentras ministerio. Está algo parecido al otro, ¿verdad? Más que el otro está muerto. Y este dice, pues tú no tienes nada. Dices que tienes, pero no tienes. No encuentras una vida ministerial, no encuentras ningún propósito, pero aunque crees que tienes, no encuentras dirección. No tienes posibilidad para hacer algún cambio, no lo siento, no tienes riqueza, eres pobre, no tienes vestiduras de blancas, te mezclaste. Jesús le dijo más atrás, le dijo, te mezclaste, no hay diferencia entre ti y el mundo, te pareces igual al mundo, eres tibio. Oye, ¿qué eres? ¿Frío o caliente? Pues no sé, no se ve la diferencia, pues ha de estar en medio, pues ahí está bien. Y le dice, buscas y no encuentras. Hay gente que se la pasa en su vida espiritual y no escucha a Dios. Gente me ha preguntado, ¿cómo escucho la palabra de Dios? ¿Cómo escucho la voz de Dios? ¿Puedo escuchar la voz de Dios? Porque está, ¿qué? En miseria espiritual. Pero Cristo le habla bien bonito y con eso termino a esa gente, a ese tipo de personas y les dice, ¿yo estoy qué? Yo estoy a la puerta y estoy llamando. ¿Tú crees que estoy lejos? ¿Y crees que esa vida donde parece que no puedes encontrar a Dios no está allí? Puedes sentirte así y puedes tener esa percepción, pero tienes esa percepción porque estás queriendo vivir en el mundo y con Dios. Y estás tratando de hacer esa negociación. Entonces buscas de luego de Dios, pero quieres seguir en el mundo. Como quieres seguir en el mundo y buscas de Dios, no encuentras de Dios nada y se siente miseria alrededor y pobreza, ¿verdad? Pero Jesús le dijo, te tengo una noticia, yo te recomiendo, deja el mundo, ¿verdad? Así le dice, ven conmigo, compra oro de verdad, lava tus ojos para que puedas ver y luego adivina qué, te estoy invitando a cenar, quiero estar contigo. Tú dices que no hay, yo voy a traer la cena, Nada más que, ábreme, ábreme. No hay, no hay una situación, escucha lo que te digo, donde tú puedas creer, puede que en algún punto puedas sentir que Dios está lejos de ti por cualquier situación. A lo mejor principalmente casi siempre porque te apartaste de Dios y te metiste con el mundo y andas haciendo este juego. Y cuando haces este juego, empiezas a sentir eso, miseria espiritual. Pero la oferta de Cristo es, yo estoy detrás de ti, buscándote, tocando, llamando a tu puerta. Si abres la puerta, yo voy a entrar y me voy a sentar a cenar contigo. Y voy a estar tan cerca de ti que cuando ya llegue el momento, voy a llevarte y voy a sentarte conmigo en mi trono para que estés conmigo cerca de mí. Es una buena oferta la de Cristo. Cada vez que Jesús le habló a una iglesia, le habló con cosas buenas. Estamos viviendo tiempos dificilísimos y con esto cierro. Muy difíciles, muy, muy difíciles. Pero Dios sigue siendo Dios. Tal vez necesitas ver a Dios en tu vida y dices, es que yo no veo a Dios en mi vida. Solo necesitas abrir la puerta. Si hay cosas que tú sabes que tienes que dejar en tu vida, que has permitido y que están ahí, doctrinas, que no lees la Biblia, que dejaste morir a la de esta, que crees que estás bien pero no estás bien, que te pusiste a negociar con el mundo, que te es pesado seguir a Cristo, es una carga seguir a Cristo y es pesado seguir para ti a Cristo y todo eso. Pero si te hincas con humildad y le dices, Señor, es que todo eso he pasado porque me estoy dejando arrastrar por el mundo, pero ya no quiero eso y necesito que mi vida vuelva a cobrar vida. Jesús ofreció en todas las iglesias maná, vida, fortaleza, dirección, fuerza, autoridad. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. Que tengamos. Dios quiere que cuando ores, que tus oraciones sean contestadas. Las oraciones que tengas, tal vez quieres orar por tu familia, ora por ellos y Dios quiere contestar tus oraciones. Necesitas pasar tiempo con Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy, ya abrí la puerta, ahora quiero que tú estés ahí conmigo, para que Dios esté ahí contigo. ¿Sabes qué? Si le buscas de corazón, vas a ver a Dios allí. Vas a ver a Dios allí. De eso me preocupa que lo que está pasando. Ya les decía la vez pasada, me preocupa lo que están viviendo nuestros hijos, me preocupa lo que vamos a vivir nosotros. Cada vez hay tanta bombardeo de tantas cosas que hasta a veces es cansado estar escuchando tantas mentiras, ¿verdad? Es más tiempo, es el mejor tiempo hoy para estar buscando a Dios fuertemente. Para buscar a Dios fuertemente, para que no vayamos a ser sardis, ¿verdad? Nombre de que vives pero estás muerto, para que no vayamos a ser la Odisea jugando con el mundo, para que no vayamos a andar aceptando. Cuando uno acepta doctrinas mentirosas es malo, cuando uno acepta movimientos espirituales malos, pues es malo, nos alejan de Dios. Todas esas cosas que Jesús mencionó eran cosas que te alejan de Cristo. No van a dejar que veas al Señor. Luego la gente dice, ¿y dónde está Dios? Alguna vez alguien me preguntó, ¿alguna vez tú has visto un milagro? Lo decía en serio. Otra persona me preguntó, ¿creyentes? Me dijo, ¿tú de verdad crees en Cristo? ¿De verdad? Otra persona me preguntó, cuando oras, ¿cómo haces para escuchar a Dios? ¿Cómo haces para escuchar a Dios? No, esto no es una... Jesús es la vida misma. Jesús es la vida misma. Él es Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Es vida Jesucristo, es Dios mismo. No es una religión con solamente reglas. Él es el Señor Dios Todopoderoso que quiere caminar cada día con cada uno de nosotros y darnos fuerza para vencer allá afuera, donde es difícil. Aquí es fácil ser cristiano, ¿verdad? Aquí ya nos pregunto, ¿quién es cristiano? Y todos dicen, amén, ¿verdad? Y si decimos, vamos a cantar y todos cantan, allá afuera ya no es tan sencillo, ¿verdad? Ya cuando te metes al río y la corriente va en contra, se hace pesado. Necesitamos buscar a Dios fuertemente por nosotros, por nuestros niños, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen hijos de los que dependen todavía? Bueno, pues todo el mundo, pero que dependan, que usted diga, ¿sabes qué? Yo lo tengo que enseñar y dirigir. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Sabe qué? Va a tener que esforzarse para que la palabra de Dios les llegue a ellos pura, ¿verdad? Y que ellos vean en usted, si ellos ven en usted que usted va siguiendo a Cristo de verdad, no como un religioso, si su hijo puede identificar que usted tiene una verdadera relación con Dios, ellos van a querer tener una verdadera relación con Dios. La última vez porque se me pasó. La última predicación, cuando hablaba sobre la influencia de los padres, ya con eso te acabo. Estaba viendo una estadística y decía que cuando los varones, los padres, por eso Satanás quiere atacar a la familia, ¿verdad? Cuando los varones siguen a Cristo, cuando el papá está siguiendo a Jesús, de verdad, más del 95% de la familia se convierte al Señor. ¿Escuchó eso? Es un alto porcentaje, a diferencia de cuando solamente está la pobre mamá peleando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está peleando con el esposo y con los hijos. No puede. Y era como un 25%. Esos porcentajes son reales. Vamos a terminar orando. Padre, en el nombre de Jesucristo.